Bienvenidos a la Escuela Cristiana Noticista de Telegram. Hoy es 19 de marzo, de abril del año 2022. Bueno, vamos a tener la segunda parte de la refutación al debate que tuvieron hace más de un año el Cárcamo IDE con un adventista del séptimo día sobre el tema del infierno. Vamos a comenzar escuchando al adventista los argumentos que va a dar, que como sabéis son prácticamente los mismos que creemos los cristianos verdaderos, sobre este asunto del alma y del infierno. Ellos enseñan correctamente pues lo que enseña la Biblia y lo que creemos nosotros también. Sin embargo, como veis, los argumentos que dio el carcamoide, el paposo carcamoide, son absolutamente satánicos, falsos. Totalmente antibíblicos, como estuvimos viendo en la escuela anterior. Así que bueno, voy a poner ya el audio, comenzamos escuchando y respondiendo.
Ok, buenas tardes. Voy con mi tiempo de exposición. Voy a explicar lo siguiente. Como lo dije en la introducción, todo el que cree en un infierno actual existente tiene que creer en una inmortalidad del alma, si no, no tiene sentido su creencia. Es importante. ¿Qué creían los sumerios acerca de este concepto? Los sumerios creían que no había vida después de la muerte, como creemos los cristianos, pero que el hombre en sí era el reflejo de su vida mientras estuvo en esta tierra, cuando llegaba a lo que se conoce como la ultratumba o el inframundo, un lugar frío y tenebroso. Los egipcios creían que el Ka y el Ba, ¿qué es el Ka? El Ka era un ser inmaterial que se conocía como el espíritu, el cual hoy el catolicismo conoce como el alma y el protestantismo apóstata. El Ka se reunía con el Ba. El Ba representaba la personalidad del ser humano, el cual se juntaba en un viaje que se llamaba el viaje de los juncos, lo cual emprendía un viaje hacia un dios conocido como el dios Osiris, el cual realizaba un juicio, en lo que los católicos hoy llaman el purgatorio, o el lugar se me fue la palabra. El lugar de purificación en el cual Platón, un filósofo del siglo IV antes de Cristo, enseñó, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, el cual voy a hablar ahorita. Los babilonios creían o tenían un concepto muy parecido al arcadio y al de los sumerios. Ellos mantenían dioses en ese estado en el cual eran juzgados. Ahora, ¿los griegos qué creían? Los griegos creían que si los buenos, cuando morían, iban al campo de Elíseo, lo que hoy en día enseña a muchos como el seno de Abraham. Y los que eran malos, pues iban al inframundo, a lo que conocen ellos como el Hades, algo muy lejos del lago de fuego que enseña el catolicismo hoy. Ahora, ¿qué creían los romanos? Los romanos creían que las almas de los muertos al morir se encontraban ante un tribunal. Los buenos al campo Elíseo y los malos al Tártaro, lo que hoy es traducido como el infierno. Aunque tenemos que entender que los romanos no todos coincidían con una misma información, ya había un poco de diferencias entre esta información. Bien, es importante entender, primero tenemos que entender el concepto del alma. Si existe un infierno, ¿qué es lo que se quema en el infierno? Nuestro hermano Cárcamo dijo que el Seol iba al alma. Es un gran error, no estoy refutando, simplemente para aclarar. En el infierno, los que enseñan la doctrina del infierno enseñan que al infierno van las almas, no los cuerpos. Esto es importante entenderlo. Vamos a identificar qué es el alma. Según el Strong, el alma en hebreo se conoce como nefesh, en griego como psuche. ¿Qué hace referencia a qué? El alma hace referencia al pensamiento, al sentimiento, a las emociones y a la vida en sí misma, al ser en sí misma. ¿Cómo lo vemos? Lo vamos a ver a través de la Biblia. Voy a citar dos comparaciones nada más para que podamos identificar lo que la misma Biblia define.
Bueno, como podéis ver, hasta aquí lo que está diciendo, pues es correcto y no hay nada que refutar. Así que seguimos escuchándole.
Como el alma. El libro de Mateo, capítulo 10, 28, dice: No temáis a los que matan el cuerpo y el alma, temed al que destruye
Bueno, ahí se ha equivocado, eso no fue lo que dijo Jesús. Eso de no temáis a aquel que puede matar el cuerpo y el alma, no, se ha equivocado. Jesús dijo, no temáis a aquel que puede matar el cuerpo, pero no pueden destruir el alma, no pueden matar el alma. Eso es lo que dijo Jesús. Así que ha citado mal esas palabras de Jesús en Mateo 10, 28. Seguimos.
Un verso paralelo sobre el mismo tema dice Lucas 12:5. Os diré a quién debéis temer, aquel que después de haberos quitado la vida puede echaros en el infierno. Entonces estamos evidenciando que la misma Biblia representa el alma como la vida en sí. Cuando el versículo 10 de Mateo 28 dice, destruye, hace mención de una palabra griega conocida como apolumi, destrucción total.
Muy bien, esto ya lo estuvimos efectivamente hablando en la anterior escuela, Pulumi, Mateo 10, 28, que significa, según la concordancia de Strong, destruir completamente. No significa de ninguna manera conservar a una persona con vida, como enseña el mentiroso satánico este del carcamoide y el resto de hijos del diablo y apóstatas como él. Ellos enseñan todo lo contrario de lo que dijo Jesús en Mateo 10, 28. Ahí aparece, repito, la palabra polumi, que significa destruir completamente en el fuego. Que lo que hará Dios con todos los malvados serán destruidos totalmente en cuerpo y alma. Lo cual significa que nos estarán viviendo en un sufrimiento sin fin. Por supuesto que van a sufrir en el lago de fuego, ahí serán atormentados con fuego y azufre, como dice el Apocalipsis, pero no estarán viviendo eternamente por los siglos de los siglos ahí, sufriendo sin que jamás sean destruidos. Es una aberración satánica, una doctrina espantosa de demonios, enseñada a lo largo de los siglos por millones de falsos cristianos, y que está totalmente en contra de Dios, es totalmente en contra de la enseñanza de Jesús, y es una aberración, una blasfemia de las más grandes de toda la historia de la humanidad. Enseñar que los malvados jamás serán destruidos en el fuego, sino que recibirán la vida eterna para vivir ahí eternamente, repito, es una de las mayores doctrinas de demonios. Bien, ya si Tomás o Frank queréis decir algo, paso palabra y podéis dar vuestra opinión.
Sí, en el correcto, hasta aquí lo que ha dicho Alex es totalmente correcto. O sea, ¿por qué dice Mateo 10, 28 que solo Dios puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna? Es decir, en el futuro lago de fuego. Porque aunque nosotros, en la persona nos mate, o a personas fieles de Dios en el pasado que los han asesinado con fuego, su vida está en el pensamiento de Dios. O sea, esa destrucción no es total, porque Dios los ve volver a la vida. Sin embargo, la destrucción en el lago de fuego sí es una destrucción total y para siempre. Entonces, esa es la diferencia. No significa para nada que haya una dicotomía, ya que como muy bien hemos demostrado, y también en ese sentido correctamente lo ha traído a colación Alex, la palabra polumi es destruir totalmente, aniquilación total, con lo cual no hay, hay espacio para una concepción neoplatónica ni remotamente, al contrario, paso para.
Muy bien, perfecto, hermano. Fran, primo Fran, si quieres también aportar, dar tu opinión, adelante.
Sí, primo Tito, saludos para cada uno de ustedes. Aquí el Señor ha hecho un deslinde de lo que es la mitología, aludiendo a la mitología romana, griega, que presenta pues el concepto platónico, el concepto socrático platónico en cuanto al alma, la inmortalidad del alma, que es inexistente desde la óptica bíblica. Es decir, Jesús nunca habló ni enseñó, al igual que los apóstoles, de una supuesta inmortalidad del alma que sale como un fantasma, un ente inmaterial, y ellos se apoyan de forma muy rígida y cerrada en libros de teología sistemática, ¿no? Si revisamos los libros, yo tengo uno de ellos, más adelante voy a citar un párrafo, para ir refutando, pues, desde la propia fuente que ellos usan, estos sectarios conformantes del sistema eclesiero apóstata. Mire, esta gran ramera, Babilonia la Grande, el catolicismo, pues ha injertado esta doctrina fraudulenta y conectada de forma inevitable y estrecha con el infierno de fuego eterno. Ahora, en Mateo capítulo 25, en el versículo 41, donde tenemos el pintado ahí, el juicio de las naciones, apartados de mí, dijo Jesús, malditos, ¿no? Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, este lago de fuego, que a la postre se va el desenlace es aniquilación, nótese bien, destrucción, no una vida consciente, permanente y sempiterna por los siglos de los siglos. Juan está hablando en el capítulo 20 del Apocalipsis de una figura literaria. Entonces, Jesús está hablando ahí de que fue creado, ¿sí? Fue creado por Dios el lago de fuego, preparado originalmente para Satanás el diablo, que también fue un ser creado, y sus ángeles, sus demonios, pero también de forma implícita para aquellos que son gente impía y que rehúsa acercarse al Padre y al Hijo. Ellos, sin duda, van a experimentar un tormento transitorio, un castigo, un juicio que se va a derivar, lógicamente, en la plena destrucción o aniquilamiento o aniquilismo, que es lo mismo. Paso palabra.
Muy bien, hermano, efectivamente, muy bien explicado. Y bueno, antes de seguir escuchando a Alejandro, pues quiero volver a repetir, porque esto es esencial, las palabras de Jesús. En Mateo capítulo 25, versos 46, es un texto clave, pero clave, para zanjar este asunto de una vez por todas y tapar la bocaza mentirosa de todos estos hijos del padre de la mentira, como el Gargamoide, y el resto de falsos cristianos como él. En Mateo 25, 46, cualquiera lo puede leer, un texto que todos conocemos, e irán estos al castigo eterno, refiriéndose a los cabritos, mas los justos, ¿a dónde irán? A la vida eterna. O sea, si es que yo no entiendo, es un texto tan sencillo de entender, pero que millones y millones de falsos teólogos, evangelocos y paposos no lo entienden. Y enseñan estos hijos del diablo que no, que los malvados, los cabritos, también tendrán vida eterna, dicen ellos. Pero ¿cómo van a vivir eternamente los malvados? ¿Cómo van a vivir para siempre los malvados? Si Jesús en ese texto dijo bien claro que solamente los justos irán a la vida eterna. Los que van a vivir para siempre van a ser los justos solamente. No los cabritos, ellos irán al castigo eterno. Claro, y muchos que lo que enseñan. Dicen, uy, mira, ahí sí. Como Jesús habló del castigo eterno, significa que van a sufrir eternamente, sin que jamás sean destruidos. He ahí la raíz del error de estos analfabetos bíblicos. Cuando Jesús habló del castigo eterno, porque sí es enseñanza, fue enseñanza de Jesús, la Biblia habla del castigo eterno, pero es algo muy diferente al sufrimiento eterno. Esto es crucial, que todos estos falsos cristianos lo entiendan. Una cosa es castigo eterno y otra cosa es sufrimiento eterno. Si hablamos del sufrimiento eterno en el infierno, como enseñan ellos, significa que van a sufrir eternamente sin que jamás sean destruidos. Pero si hablamos de castigo eterno, tal como enseñó Jesús, ya no es un sufrimiento eterno. ¿Y por qué? Pues muy simple. Por ejemplo, en la epístola de Judas Tadeo, versículo 7, se dice que Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo, sufriendo él, ¿el qué? ¿Qué dice? El castigo del fuego eterno. Ahí lo tenéis, castigo eterno, castigo del fuego eterno. Como dijo Jesús en Mateo 25, 41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Por lo tanto, ¿qué es el castigo eterno mencionado por Jesús? Pues sencillamente la destrucción eterna. Sodoma y Gomorra ya no siguen ardiendo, desaparecieron para siempre, dejaron de existir, fueron reducidas a cenizas por ese fuego enviado por Dios, un fuego eterno que las destruyó, y por lo tanto fue un castigo eterno, o dicho en otras palabras, una destrucción eterna, que, repito, es muy diferente a un sufrimiento eterno. Y esto es lo que no entienden todos estos millones de falsos cristianos paposos y millones de falsos cristianos evangélicos, que ellos creen que el castigo eterno será un sufrimiento eterno. Y son, repito, dos cosas totalmente diferentes. Jesús habló del castigo eterno, que va a ser la destrucción eterna en el fuego, en cuerpo y alma. Palabra griega pulumi, destruir completamente. En eso va a consistir el castigo eterno de Mateo 25:46. El ser arrojados al fuego eterno, donde serán totalmente destruidos en cuerpo y alma. En eso consiste la expresión castigo eterno. Irán estos al castigo eterno. ¿Y quiénes son los que van a vivir para siempre? ¿Quiénes son los que van a tener la vida eterna? Los justos. Y los justos a la vida eterna. Sin embargo, en las iglesias diabólicas y falsas enseñan todo lo contrario de lo que dijo Jesús. Ellos enseñan que tanto los unos, los justos, como los otros, los malvados, los cabritos, todos ellos van a vivir eternamente. Unos en el reino de Dios y otros en el lago de fuego. Esa es la interpretación satánica, perversa y anticristiana que ellos hacen a esas palabras de Jesús en Mateo 25:46. Y acabamos de ver, acabo de demostrar en qué consistirá el castigo eterno. El ser arrojados al fuego eterno, donde serán totalmente destruidos en cuerpo y alma. Como dijo Jesús en Mateo, capítulo 10, verso 28. Temed a aquel que puede destruir, apolumi en griego, el cuerpo y el alma en la guerna, es decir, en el lago de fuego. Bien, vamos a seguir escuchando al Alejandro este y bueno, y vamos a seguir también respondiendo. Y como podéis ver, pues es correcto lo que está diciendo el adventista este en este punto doctrinal, porque luego enseñan esta iglesia falsa, unas herejías y unas mentiras anticristianas espantosas que tiene esa iglesia falsa. Pero algo tienen que decir que sea verdad. Si todo lo que enseñan fuera mentira, pues no engañarían absolutamente a nadie. Seguimos.
Voy a citar los otros dos textos paralelos. Mateo 16, 26 dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Veamos el texto paralelo sobre lo mismo. Lucas 9, 25 dice, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Es importante entender que la Biblia identifica el alma como el ser en sí mismo. La
esto,
Biblia nunca...
Esto que está diciendo es absolutamente cierto. Está citando estos dos pasajes paralelos, esas palabras de Jesús, y significa eso, perder el alma es perder la vida. Perder la vida en el fuego, destruir el alma en el fuego. Debe ser destruida la persona malvada en cuerpo y alma en la guerra de fuego. Seguimos.
O el alma como un ser dentro de un ser, como un ser corpóreo. ¿De dónde salió esto? Vamos a seguir diciendo o enseñando lo que dice la Biblia acerca de este tema. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice que tomó Dios polvo y formó al hombre y sopló aliento de vida en su nariz. Una cosa es aliento de vida, o sea, espíritu, otra cosa es el alma y otra cosa es el cuerpo. Sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre una alma viviente, un ser en sí mismo, la unión de los tres, como lo dice el apóstol Pablo. Vamos a ver la separación.
Bueno, la unión de los tres, como dijo el apóstol Pablo, se está refiriendo a ese pasaje muy bueno de Pablo de 1 Tesalonicenses 5:23, de que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el hombre está formado por espíritu, alma y cuerpo. Espíritu es, como ha dicho este Alejandro, esa energía de vida, esa ruaj, que introdujo el Señor Jesús en el por la nariz de Adán, y al unirse al cuerpo, pues Adán se convirtió en un ser vivo, en un ser viviente, en un alma viviente. Ahí lo tenemos las tres cosas. El espíritu, ese aliento de vida, el cuerpo, que era el cuerpo hecho del polvo de la tierra, ¿y qué más? Y el alma viviente, que era la persona. Esa unión del espíritu con el cuerpo da como resultado el alma viviente, el ser viviente que era la persona de Adán. Y por lo tanto, el espíritu no es el alma no es el espíritu, igual que el espíritu no es el cuerpo, ¿eh? Y el cuerpo no es el alma, ¿eh? Son tres cosas diferentes. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Es decir, tenemos espíritu, ojo, cuidado. Pablo no dijo que nosotros seamos espíritu. La Biblia lo que enseña es que tenemos espíritu, que es muy diferente. Fijaos bien, en 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo no dijo por una parte que seamos espíritu. Lo que dijo es que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero el pasaje no dice que seamos un espíritu. Pues ya sabes que un espíritu no tiene carne y huesos. Nosotros no somos espíritus. Tenemos espíritu, que es diferente. Una cosa es tener y otra cosa es el ser. Esto es lo que no entienden muchos. El ser humano no es un espíritu, porque un espíritu, repito, no tiene carne y huesos. Lo dijo Jesús. Nosotros tenemos carne y hueso. Por tanto, no somos espíritu. Tenemos espíritu, que es diferente. Ese aliento de vida que Dios puso en nosotros y que hace que podamos vivir. Y tenemos cuerpo. Este cuerpo hecho del polvo de la tierra. ¿De acuerdo? Pero no somos espíritu. Somos un ser, todo vuestro ser, como dijo Pablo, espíritu y alma y cuerpo. Tenemos un espíritu, somos un alma y tenemos un cuerpo. Esa es la enseñanza bíblica. Paso palabra, no sé si Tomás o Frank, ¿queréis aportar algo?
Sí, sí. Volviendo un poco al tema, este texto tan fulminante, hermano Tito, que citaste antes de Judas, capítulo 1, versículo 7, que nos dice mucho acerca de ese significado, de ese texto de Mateo 25, 46, cuando está diciendo que estos irán al castigo eterno. También en Isaías, capítulo 34, lamentablemente estos, como decía el hermano Frank, estos libros de teología sistemática, que yo les llamo de pseudo-teología basura, porque realmente es la forma general es lo que enseñan ahí, cogen lo que les conviene y los textos que no les convienen no los cogen, y los que los cogen de forma sesgada, ¿no? Como ya comentamos. Por ejemplo, Isaías capítulo 34, verso 9 al verso 10, dice así, sobre Edom, una sentencia sobre Edom, dice, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. Y ahora vemos a renglón seguido lo que significa esto. Dice, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. El propio texto se explica. Por tanto, esa expresión de fuego eterno, el fuego que es por los siglos de los siglos, no es algo de que el fuego sea un fuego literal eterno. Por otro lado, en Mateo 25, 46, ahí aparecen dos veces la palabra aión. Cuando habla de que los justos tendrán vida eterna, ahí el aión sí es una eternidad infinita para adelante. Pero si tenemos en cuenta que la palabra griega koine aion significa también primordialmente tiempo largo y tiempo de vida, la palabra no está, esto evidentemente este apóstata no lo dice, el cargamoide, este agresivo, violento apóstata, cuando habla del castigo de los inicuos, esa eternidad no es una eternidad sin fin, porque si no, como muy bien exponía Tito, el texto se estaría autocontradiciendo, lo cual es un sinsentido. Entonces, ahí lo que está diciendo ese texto es que los inicuos esperan un castigo, una destrucción, estarán un cierto tiempo, que sea X, unos minutos, no sé, el que sea, sufriendo ahí, hasta que sean totalmente exterminados para siempre. Y eso es lo que está comunicando ese versículo. Pues lo que quería comentar. Hasta ahora paso palabra.
Muy bien, hermano, perfecto. Hermano Fran, ¿quieres también aportar algo? Desde el punto adelante.
Sí, hermano Tito. Voy a citar, por ejemplo, el comentario de un libro de teología sistemática de Wayne Grudem, que es un teólogo evangélico, Y en la sección La naturaleza esencial del hombre leemos así. Y yo por muchos años he creído esta falacia, ¿no? Pero allí termina el acuerdo. Dice, algunas personas creen que además de cuerpo y alma tenemos una tercera parte, un espíritu, que es lo que más directamente relaciona con Dios. O sea, ellos relacionan el hecho del espíritu, Roat o Neuma, con Dios. O sea, cómo tuercen ahí el significado, no lo presentan como una fuerza vital. Es la fuerza vital que tenemos. O sea, no somos espíritu. Tenemos la fuerza vital que hemos recibido, que nos mantiene con vida. Bien, el concepto de que el hombre está formado de tres partes, cuerpo, alma y espíritu, se llama tricotomía. Bueno, eso es el concepto, pues, aunque este ha sido un punto de vista común en la enseñanza bíblica evangélica popular, claro que sí. Pocos son los eruditos que la defienden hoy. Pocos son los eruditos, nótese bien, un punto importante. Según muchos tricotomistas, el alma del hombre incluye su intelecto, sus emociones y su voluntad. O sea, ellos presentan pues la psique, que es el término griego para alma, como el asiento de las emociones, los sentimientos, el intelecto, la capacidad de pensar y la toma de decisiones, ¿no? Sostienen que todas las personas sostienen un alma y que los diferentes elementos del alma tienen o bien pueden servir a Dios o estar entregados al pecado. Argumenta que el espíritu del hombre es una facultad más elevada, nótese bien, en el ser humano, que revive, ahí está la falacia, cuando una persona se hace cristiana y también muere. Dice, y citan Juan 4:24, Romanos 8:10, perdón, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, el espíritu de una persona sería aquella parte del ser que adora, dicen ellos, y ora a Dios que más directamente. O sea, ¿qué tal confusión podemos encontrar aquí? La mentira que presenta este libro, en este párrafo, es la siguiente. De que para ellos el espíritu o neuma no es una fuerza vital, sino es la facultad de acceso más directamente a Dios. Cuando oramos, cuando elevamos una plegaria, cuando buscamos la presencia de Dios, bien, para que nos guíe, entonces tenemos que aplicar ahí el espíritu. Pero realmente esto no dice la Biblia, no señala esto. La Biblia siempre nos habla, y ahí Santiago capítulo 2, el apóstol Santiago tiene total y absoluta razón cuando él concluye con una analogía que presenta de la fe. Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, es decir, sin el fantasma, sin el alma inmortal, no, sin la fuerza vital, sin el aliento, el ruaj de vida, bien, porque como el cuerpo sin espíritu, sin ese aliento de vida, está muerto, ¿no? Porque inevitablemente una persona que fallece, se sale ese espíritu que vuelve o regresa a Dios. Entonces, ¿cómo tuerzan esto? Y aquí Santiago no habla de una comunicación directa con Dios, como un ente inmaterial para orar y para buscar la presencia de Dios. No está hablando de eso, Santiago. Está haciendo una analogía sencilla, una relación con la fe, que sin obras, lógicamente, es inerte o muerta. Paso palabra.
Así es, hermano Fran. Muy bien explicado. Quiero recalcar una vez más el pasaje de Primera de Tesalonicenses 5:23, lo que dijo Pablo. Ahí que estaba diciendo el apóstol Pablo, que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. El texto es bien claro de entender, no tiene ninguna complicación. Ahí está diciendo Pablo lo que tenemos los seres humanos. Eso es lo que nos hace ser seres humanos. Tenemos espíritu, claro que tenemos espíritu porque tenemos energía. Energía de vida, que es la que Dios introdujo por la nariz de Adán. Eso es el espíritu que tenemos dentro. Tenemos alma. La Biblia también dice que tenemos alma. Ojo, esto ya lo explicamos hace unos días. No que tengamos un alma, que eso es muy diferente. La Biblia nunca dice que tengamos un alma. La Biblia enseña que tenemos alma, es decir, vida. Eso es lo que significa alma, significa vida. Vida, cuando sale el alma del cuerpo, significa que sale la vida. Cuando el alma de la persona regresa ese cuerpo muerto, significa que regresa la vida, no por ahí un fantasmita inmortal que tengamos dentro de nosotros. No, es la vida. Por eso dice Pablo en ese texto que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, tenemos espíritu, tenemos energía, tenemos alma, es decir, tenemos vida y tenemos cuerpo. Es decir, tenemos un cuerpo, pues esto, un cuerpo corruptible, un cuerpo mortal, hecho del polvo de la tierra. Eso es lo que significa sencillamente ese pasaje. Como podéis ver, el texto ese de Pablo no habla de ningún alma inmortal por ninguna parte. El texto no dice que tengamos un alma inmortal. Simplemente enseña que tenemos alma, claro, así lo enseña la Biblia, que tenemos vida y además también enseña la Biblia que somos un alma. Somos. Recordad siempre, una cosa es tener y otra cosa es ser. Todo lo que no entienden muchos. Tenemos vida, es decir, tenemos alma. Tenemos espíritu, pero no somos un espíritu. Porque un espíritu no tiene carne y huesos. Tenemos espíritu, es decir, tenemos energía. Y tenemos un cuerpo, este cuerpo que tenemos, ¿vale? Así lo enseñó bien claro Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23. Y bueno, ya sabéis que los herejes trinitarios, los falsos cristianos trinitarios siempre citan ese texto para decir, ay, pues eso significa que Dios es trino. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Pablo dijo que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Bueno, eso es un argumento de lo más idiota, de lo más falso, de lo más estúpido. Porque ese pasaje de Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:23 no está diciendo por ninguna parte que nosotros seamos trino, seamos un ser trino. Porque espíritu, alma y cuerpo no son tres personas. No son tres personas diferentes que estén viviendo dentro de nosotros. Es una soberana estupidez. Sin embargo, el Padre y el Hijo sí que son dos personas. Dos personas divinas. Y el Espíritu Santo, como todos sabemos, pues es el poder del Altísimo. Es la energía, esa energía del Dios Padre, el poder de lo alto. No es una persona divina. Así que no somos seres trinos, como creen muchos, de ninguna manera, simplemente somos seres humanos que tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Así de simple. Bien, vamos a seguir escuchando a este Alejandro y vamos a ir analizando lo que vaya diciendo.
O la parte retroactiva de esto. Lo encontramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Dice: el polvo regresa al polvo, el espíritu, Ruach, regresa quien a Dios, non nefesh, Ruach. Por lo tanto, hay que entender las definiciones bíblicas. Una cosa es nefesh y otra cosa es Ruach. Espíritu, aliento de vida, soplo. Nefesh, ser en sí mismo. ¿Qué regresa a Dios? El espíritu de vida. ¿Y el alma? El alma, ¿para dónde va? ¿Qué pasa con el alma? ¿Tiene pies el alma? ¿Tiene ojos? ¿Tiene sentimientos? ¿Tiene cuerpo? ¿Es corpórea? No. El alma desaparece porque el alma es la unión del polvo con el aliento de vida. Ok, estamos claros la definición.
Bueno, lo ha explicado muy bien, efectivamente. Ahí lo ha dicho perfectamente. Cuando morimos, lo que regresa a Dios es nuestra energía de vida, ese espíritu de vida. No baja, no desciende al Seol, al lugar de los muertos, como enseña este pobrecito endemoniado y subnormal del carcamoide. Según él, cuando morimos, nuestro espíritu desciende al Seol. Eso es una mamarrachada, porque lo que enseña la Biblia, por ejemplo, en ese texto de Eclesiastés 12 que ha citado, es que cuando morimos el espíritu regresa a Dios que lo dio. Y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra de donde fue hecho. Así de sencillo. Pero no, viene este subnormal del cárcamo y dice que no, que ahí en el Sheol, en el lugar de los muertos, ahí están los espíritus. Diciendo él, como ahí en Isaías 14 se habla de muertos que estaban en el Sheol, y despiertan, salen a recibir al rey de Babilonia, ahí está hablando de espíritus. Como podéis ver, Isaías 14, esto lo vimos el otro día, no menciona a espíritus de muertos por ninguna parte. Está hablando de muertos. Como si estuvieran vivos, está utilizando la prosopopeya. Hace hablar a personas muertas como si estuvieran vivas. Y salen a recibir simbólicamente al rey de Babilonia que había muerto y había descendido al sepulcro. Por eso dice el pasaje, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Refiriéndose a los gusanos de la putrefacción, ahí en el sepulcro. Y dice el carcamoide, no, ahí el espíritu está hablando de espíritus. Como le dije yo al carcamoide le digo, vamos a ver, idiota, si según tú el espíritu de los muertos, los espíritus de los muertos descienden al Seol, entonces ¿por qué dice la Biblia que cuando morimos nuestro espíritu regresa a Dios que lo dio? Que lo dio. ¿En qué quedamos? ¿El espíritu regresa a Dios que lo dio? ¿O desciende al Seol, como dice este pobrecito subnormal? Claro, ya no sabe qué responder la criatura. Para que veáis que es un auténtico analfabeto. O sea, no tiene ni idea de lo que habla, no sabe prácticamente absolutamente nada de la Biblia. Lo único que se dedica es leer, a leer y a leer y a repetir como una cotorra, a citar como una cotorra toda esa basura asquerosa de libros escrita por falsos teólogos evangelocos, falsos teólogos paposos. Y lo que hace es leerlo nada más, que es lo que está haciendo, por ejemplo, en este debate que tuvo con Alejandro hace año y pico. Fijaos que cuando habla el pollo este repugnante, este hijo del diablo, cuando habla, lo único que hace sabe hacer es leer, leer esos libros asquerosos y apóstatas. Es lo único que sabe hacer este idiota. Libros apóstatas que enseñan auténticas doctrinas de demonios, como la de los sufrimientos eternos en el infierno y la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Es lo que enseñan esos libros diabólicos y repugnantes que utiliza este pobrecito desgraciado llamado el carcamoide. Bien, vamos a seguir escuchando y respondiendo.
Bíblicamente, el ser en sí mismo. No voy a citar muchas citas para no hacer aquí una enredadera que no podamos entender. Quiero ser claro y específico. Quiero hablar del paganismo acerca del concepto del alma. Ya veré lo que piensan los sumerios, los egipcios, los babilonios y los griegos. Platón enseñó que el cuerpo es la cárcel del alma. Esto no lo enseña la Biblia. Platón enseñó que el cuerpo es la cárcel del alma. Cuando el ser humano muere, el alma regresa al más allá, a un lugar donde ella pertenecía, al lugar de los pensamientos, donde eran puros. Cuando el alma regresa a ese lugar donde ella vivía, en el más allá, donde pertenece, esa alma tiene que pasar por un lugar de purificación. ¿Por qué razón? Porque mientras el alma, que es la parte pura, y el cuerpo, que es la parte que contamina, estuvo en esta tierra juntos, esa alma se contaminó. Porque existía un demonio llamado Demiurgo, el cual contaminó y logró hacer cosas incorrectas. Por lo tanto, esa alma debía ser purificada en el viaje al más allá. Esto lo toma San Agustín de Hipona, un padre de la iglesia, y lo cristianiza. Gregorio Magno, en el año 590, lo hace un dogma llamando no un lugar de purificación, sino llamándolo el purgatorio. Esto es importante entender el concepto de lo que es el alma, lo que predican las iglesias católicas, las iglesias protestantes. No predican un concepto bíblico, sino que tomaron el concepto.
Bueno, aquí hay que aclarar que la doctrina esta satánica y estúpida del purgatorio la enseñan solamente los paposos, los falsos cristianos paposos, católicos, no los protestantes. ¿Vale? Lo que sí enseñan tanto los unos como los otros es la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, eso sí. Pero la doctrina esta repugnante del purgatorio es paposa totalmente. Seguimos.
De Platón y lo quieren acomodar al concepto bíblico, el cual es incorrecto. La Biblia no presenta el alma como un ser corpóreo. La Biblia no presenta el alma como vida dentro de la vida. Ok, vamos a hablar un poquito de lo que es el infierno. El infierno, vimos el concepto en el cual la Biblia lo declara con claridad. El concepto de infierno no es más que el Seol en el Antiguo Testamento y el Hades en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también se le da una sintonización con lo que se vivía en los tiempos de Jesús, el Gehenna, un vertedero que se encontraba en el Valle de Ginnón, en las afueras de Jerusalén, donde se quemaban, o sea, era un crematorio donde diariamente estaba encendido, el cual Cristo hizo comparaciones con el Gehenna. También se utiliza una palabra muy conocida como el Tártaro, un lugar más allá de las profundidades en el cual los seres humanos descendían. Un lugar en el cual, cuando hablo de las profundidades...
Bueno, ahí es erróneo lo que está diciendo el Alejandro cuando está hablando del Tártaro. El Tártaro es un lugar mencionado solamente por el apóstol Pedro, en un solo versículo, donde dice que están ahí encerrados y encadenados los ángeles que pecaron. Estos espíritus encadenados, recordad que en la Biblia a los ángeles se les llama espíritus, los cuales están encadenados en prisiones de oscuridad. Refiriéndose a esos ángeles que descendieron a la tierra para fornicar con las hijas de los hombres. Dios los cogió, los castigó y los encerró en ese lugar que el apóstol Pedro llamó el Tártaro, una especie de prisión donde ahí están reservados para el día del juicio, del juicio final. ¿De acuerdo? El Tártaro mencionado por Pedro no tiene que ver nada ni con el Seol ni con el lago de fuego y azufre. Es otro lugar diferente. En el Tártaro ahí solamente están encerrados esos ángeles que pecaron. Y no se refiere, repito, ni al Seol ni tampoco al lago de fuego. Seguimos.
Hablando al corazón de la tierra, porque Cristo habló del corazón de la tierra de una forma, por así decirlo, ilustrativo, ya que Cristo nunca estuvo en el corazón de la tierra. Ahora bien,
vamos a ver, esto ya lo estuvimos hablando el otro día en la primera escuela, la primera parte. Dice aquí Alejandro, Cristo no habló del corazón de la tierra. Pues ¿cómo que no habló del corazón de la tierra? Si Jesús dijo que estaría en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches, ¿verdad? ¿Qué tontería está diciendo este Alejandro? ¿De qué Cristo no habló del corazón de la tierra? Claro que habló del corazón de la tierra, para refiriéndose a un lugar bajo tierra, en el interior de la tierra. Lo que no significa el corazón de la tierra es el centro del planeta Tierra, donde dicen estos mamarrachos evangelocos que Jesús se hizo un tour después de morir, un tour, un viaje de 3 días y 3 noches al centro del planeta Tierra, una especie ahí, y ahí hay un lugar más allá, que dicen muchos que está ahí en el centro de la Tierra, hacer un tour ahí tres días y tres noches vivo. O sea, ellos realmente, estos herejes y falsos cristianos, enseñan que Cristo no murió realmente, sino que al expirar, al dar su último suspiro ahí en el madero, pues siguió vivo y se fue a hacer un tour al interior, al centro del planeta Tierra, durante 3 días y 3 noches. Esa es la payasada, la majadería, la fábula mentirosa inventada por estos falsos teólogos, estos hijos del diablo. Pero que Jesús habló del corazón de la tierra, pues claro que habló del corazón de la tierra. O sea, no entiendo yo por qué este Alejandro acaba de decirlo, acabáis de escuchar que Cristo no habló del corazón de la tierra. O sea, qué tontería es esa. Si Tomás o Frank queréis decir algo de esto, sobre este punto, pues adelante.
Sí, hermano Tito. Yo creo que el adventismo sabatario concuerda con el tema de la no mortalidad del alma, ¿no? Sin embargo, este señor Alejandro, pues ahí se confunde bastante, ¿no? Ahora, yo quiero leer esta porción en la conclusión de La naturaleza esencial del hombre, de este libro de teología sistemática, tocando el tema del alma, la tricotomía que ellos ventilan y sostienen de forma muy cerrada. Hay una observación que hace Luis Berkhof sobre el origen de la tricotomía. Quiero que lo escuchen bien. La concepción tripartita del hombre se originó con la filosofía griega, esto es indudable, que concebía las relaciones entre el cuerpo y el espíritu del hombre en base a la analogía de las relaciones existentes entre el universo material y Dios. Mire qué falacia, ¿no? Se pensaba que así como estos últimos solo podían entrar en comunión entre sí por medio de una tercera sustancia o de un ser intermediario, los primeros solo podían entrar en una relación vital entre sí por medio de un tercer elemento o intermediario que es el alma. O sea, la concepción tripartita de la parte antropológica del hombre se cae por los suelos. Porque lo que el apóstol Pablo señaló, y ya lo hemos expresado, hermano Tito, de una forma muy explicativa, muy ilustrada, en Tesalonicenses y también en Hebreos, dice, y todo vuestro ser, dice el apóstol Pablo, espíritu, alma y cuerpo. No está hablando del espíritu como una entidad inmaterial, como un ser fantasma que sale y sobrevive la inercia o el fallecimiento del cuerpo. No, sencillamente está hablando de que tenemos un espíritu, un neuma, un ruach, que es la fuerza activa, que es lo que nos mantiene con vida, que es la fuerza vital, que sencillamente sale, se retira cuando el ser humano fallece y el cuerpo se hace polvo, y esa fuerza vital vuelve inevitablemente a la fuente misma que es Dios, a la fuente misma que es el Padre Celestial. Entonces, no podemos crear un inframundo oculto, misterioso, de un fantasma por ahí que está volando, volátil, ¿no? Que hace un tour, como el hermano Tito Cero acaba de mostrar y de decir, un tour, un viaje transitorio, muy fascinante, ¿no? Y yo también, por ejemplo, Lázaro, el amigo de Jesús, cuando estuvo en la tumba conmemorativa y Jesús lo exclamó con fuerza y dijo, con la autoridad que recibió del Padre, Lázaro, sal fuera, Lázaro, sal fuera, ¿no? Y Lázaro salió, pero Lázaro jamás de los jamases dijo, Jesús, Marta, María, les quiero contar algo. Durante el transcurso de mi muerte estuve haciendo un tour por ahí. Mi alma, mi entidad inmaterial estuvo ahí en esta región y después vi un paraíso enorme con flores y árboles, un camino de dorado, azulado, celestial. No hay tal cosa como ese cuento. O sea, ningún patriarca, vamos a decir, diría eso. Y más aún Lázaro. Entonces, esto claramente refuta otra vez la falacia de este señor Carcamoide y también la confusión que tiene este señor Alejandro Sabatario, adventista del séptimo día. Paso palabra.
Gracias, hermano Fran, por el aporte. Bueno, aquí quiero hacer una aclaración y una corrección también de lo que acaba de decir el hermano Fran. Es sobre el término tripartito. Vamos a ver, ¿qué significa la palabra tripartito? Significa tres partes, ¿verdad? ¿Y el apóstol Pablo de qué habló ahí en 1 Tesalonicenses 5:23? De tres partes en el ser humano. Que todo vuestro ser, ¿qué dice? Espíritu, alma y cuerpo son tres partes. Claro que somos seres tripartitos. Esto lo he explicado antes, hace unos minutos. Porque tenemos espíritu, ¿sí? Tenemos energía. No un fantasmita por ahí inmortal, una personita por ahí viva dentro de nosotros, no. Tenemos espíritu significa tener energía. Tenemos energía, tenemos alma, ojo, no alma inmortal, no un alma inmortal, no, sino que tenemos alma, es decir, vida. En griego, psyche. Claro que tenemos psyche, tenemos vida. Y tenemos cuerpo, tenemos un cuerpo, ¿no? De carne y hueso, por lo tanto, somos, claro que somos seres tripartitos. Estamos formados de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Somos seres tripartitos. Lo pasa el concepto, como lo entienden los falsos cristianos, es que cuando dice la Biblia, dijo Pablo que espíritu, alma y cuerpo, ellos lo entienden diciendo que tenemos un alma inmortal, además de un cuerpo y un espíritu. Y ahí Pablo no está hablando de ningún alma inmortal por ninguna parte. Simplemente dice que tenemos alma, espíritu, alma y cuerpo. Somos, claro que somos seres tripartitos. Es un texto que es muy fácil de entender. Somos seres tripartitos, pero somos mortales. Somos mortales. Tenemos la energía de vida que regresa a Dios cuando morimos. Esa energía de vida, ese espíritu regresa a Dios cuando morimos. ¿Y qué ocurre entonces con nuestro alma? Pues el alma se extingue, el alma desaparece, dejamos de existir, el cuerpo es sepultado, vuelve al polvo de la tierra y nosotros, como seres humanos, dejamos completamente de existir. Como le dijo el Señor a Adán, porque tú, Adán, tú eres polvo y al polvo volverás. ¿Quién volvería al polvo? La persona de Adán. O sea, dejaría de existir. Eso es lo que ocurre cuando morimos. Dejamos de existir completamente cuando fallecemos. Pero por supuesto que somos seres tripartitos, ya que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Que quede claro, somos seres tripartitos. Lo que no enseña ese texto por ninguna parte es que tengamos un alma inmortal. Eso es otra cosa totalmente diferente, eso es algo totalmente diabólico y que no lo enseñó ni Pablo ni en ninguna parte de la Biblia por ninguna parte. No se enseña por ninguna parte. Tomás, ya sobre este tema, este punto, que quieres decir algo, pues adelante.
Sí, está claro, ¿no? Ahí lo que dice es que todo vuestro ser, si quitamos una de esas partes, ya no hay ser, ya no hay ser vivo, humano. Entonces, dejamos de ser. ¿Qué significa existir? Existir es ser. Entonces, ahí lo tenemos bien claro. Ese texto, más que enseñar un alma inmortal, lo que enseña, evidentemente, es todo lo contrario. Paso para.
Efectivamente, enseña todo lo contrario y somos, por supuesto, que así lo dice el texto, seres tripartitos. Estamos formados por tres partes, así de sencillo: espíritu, alma y cuerpo. Bien, pues vamos a seguir escuchando a la dentista este, Alejandro, y seguimos respondiendo.
¿Qué pasó con el infierno? El infierno, las culturas paganas trataron de hacer una diferencia con el infierno bíblico. Cuando nosotros hablamos que los judíos creían estos conceptos del infierno errados, no debemos de olvidar que los judíos estuvieron cautivos en Babilonia. Luego estuvieron cautivos de los griegos y luego cautivos de los romanos. Por lo tanto, adaptaron conceptos de estas culturas paganas.
Efectivamente, es muy cierto lo que está diciendo aquí Alejandro. Esto lo hablamos el otro día en la primera escuela. Así es, muchos judíos aceptaron la doctrina satánica diabólica de la inmortalidad del alma porque estaban influenciados por el paganismo, especialmente por la filosofía griega, que enseñaba que el alma es inmortal. Y por eso es que enseñaban que el alma, incluso hoy en día, hay millones y millones de judíos, incluso judíos ortodoxos, que enseñan que el alma es inmortal. Y también creen en un infierno ahí en el más allá y que el alma no muere. ¿Por qué? Porque son falsos judíos apóstatas. Están influenciados por la filosofía pagana, satánica, de los griegos, de los babilónicos, etcétera, etcétera. Sabéis que todos esos imperios, como el imperio griego, el imperio babilónico, los medopersas, todos ellos creían en la inmortalidad del alma y conquistaron Jerusalén. Y a partir de ahí, pues se fue introduciendo poco a poco, la filosofía esta satánica de que el alma es inmortal, así de simple. Pero si nos vamos a la Torá, o al Tanaj, a las Sagradas Escrituras, al llamado Antiguo Testamento, veréis que ahí jamás de los jamases se enseña por ninguna parte que el alma sea inmortal, sino que enseña todo lo contrario, que el alma muere, el alma es mortal. Y que la única esperanza de vida para el ser humano es la resurrección de los muertos. Esa es la enseñanza bíblica, la cual rechazan todos estos millones de falsos judíos, que realmente, aunque digan creer en la Torá y en el Tanaj, pues realmente no creen en él. Están influenciados por Satanás. Están engañados por Satanás y fueron infectados, contaminados por la filosofía pagana, especialmente por la de los griegos. Esa filosofía que enseñaba que el alma es inmortal. Por lo tanto, muy correctamente aquí lo está explicando el Alejandro. Seguimos.
En el siglo I antes de Cristo, un poeta romano llamado Virgilio habló de un infierno en el cual se encontraba dentro del volcán Vesubio en la península Itálica, en lo cual ese volcán, en el fondo de ese volcán era la entrada y se conocía como un lugar nauseabundo y tormentoso de fuego. Un lugar nauseabundo y tormentoso de fuego, como lo dije. Es importante entender que no solamente Virgilio, sino también Lucrecio dijo, el infierno no es más que un mito, el infierno es vivir con miedo del mismo infierno. En el siglo XIII, siglo XIV, encontramos a Dante, un escritor y poeta también, el cual describe un infierno que es el que ha tomado en su mayoría la cristiandad actual. Un infierno que consiste en nueve círculos. Un infierno en el cual Podemos encontrarlo en algo que se conoce como la comedia. Otro escritor especial años después la llamó como la divina comedia. Por lo tanto, el concepto de infierno que manejan muchas iglesias y como principal el catolicismo es el concepto medieval de Dante.
Muy cierto lo que está diciendo, efectivamente. El infierno, los sufrimientos eternos en el infierno, enseñada por estas iglesias apóstatas y asquerosas, como los evangelocos o los paposos, está tomado, está calcado de la Divina Comedia, de esa fábula mentirosa del infierno de Dante, de ese escritor medieval que se inventó esa patraña, la pintó así y de ahí la calcaron, la tomaron, pues todas estas iglesias falsas. Es un concepto que no lo enseña la Biblia por ninguna parte. De que entre la muerte y la resurrección exista un lugar en el centro de la tierra lleno de fuego donde millones de almas estén siendo atormentadas. No, lo que enseña la Biblia es que habrá un juicio y después del juicio el castigo, donde los malvados pues, serán arrojados al lago de fuego, como dice el Apocalipsis. Pero será después del juicio, cuando los malvados resuciten. Resuciten no cuando mueren, sino cuando resuciten. ¿De acuerdo? Esa es la enseñanza bíblica. Y sin embargo, la Divina Comedia, ese infierno de Dante, esa fábula mentirosa, es la que se introdujo y es la que enseñan hoy en día millones de falsos cristianos, tanto evangélicos como paposos. Entonces, si alguno de vosotros queréis decir algo, pues adelante.
Sí, hermano Tito. Hebreos capítulo 9 se impone en el versículo 27 y de la manera que se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. No dice el texto que después de la muerte hay una existencia consciente de un alma previa al juicio, de ninguna forma. El texto es bien claro y contundente. Ahora, yo también quiero citar en este libro de teología, esta misma falacia, dice, ¿qué sucede cuando las personas mueren? Voy a leerlo. Las almas de los creyentes van de inmediato a la presencia de Dios. Mire, qué falacia. Dice, la muerte es una cesación temporal de la vida corporal o corpórea y la separación entre el alma y el cuerpo. Yo diría que es la separación, la muerte física, por supuesto que es la separación, pero del espíritu, de la fuerza vital o de la energía, que vuelve a Dios quien la da. Pero no es una separación de un fantasma, de un ente inmaterial como el alma. Una vez que el creyente dice ha muerto, aunque su cuerpo físico queda en la tierra y es sepultado en el momento de la muerte, el alma y el espíritu, mire cómo lo confunden, ¿no? El alma y el espíritu de ese creyente va de inmediato a la presencia de Dios con regocijo. Pero ¿qué tal confusión? El alma o el espíritu, o sea, para ellos es sinónimo la psique, el alma, que es parte de nuestro ser, es el ser tricótomo que somos o tripartito que somos, ellos lo asocian, lo entrelazan, para ellos es sinónimo, el alma o el espíritu. Dice, cuando Pablo piensa en la muerte, dice, así que nos mantenemos confiados y preferimos estar ausentes de este cuerpo y vivos para el Señor. La expresión vivos o junto al Señor, ellos lo hacen ver como que ya automáticamente y directamente, después de la muerte física, el alma, ese ente inmaterial, supuestamente va a la misma presencia de Dios. Otra falacia. Dice, estar separado del cuerpo es vivir junto al Señor, dicen ellos. También dice que su deseo es partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, Filipenses 1:23. Y Jesús le dijo al ladrón, mire cómo tuercen otra vez, y Jesús le dijo al ladrón que moría en la cruz junto a él. Te está seguro que hoy, miren, hoy estarás conmigo en el paraíso, Lucas 23, 40 y 49. Creo. El autor de Hebreos, bien, dice que cuando los creyentes se reúnen para adorar, no vienen solamente a la presencia de Dios en el cielo, sino también a la presencia de los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Ahí se cita este autor Hebreos 12, 23. Que eso vamos a, bueno, lo voy a leer después en mi otra intervención. Todo esto, hasta aquí, hemos notado una serie de falacias. Confunden el alma con el espíritu, hablan de una de un ente inmaterial, hablan de la salida del ente inmaterial que es el alma del cuerpo y que se va directamente a Dios, y trastocan Hebreos capítulo 9, versículo 27, en el sentido de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, sin una previa existencia consciente tras la muerte, y después de esto, el juicio. Paso palabra.
Muy bien, hermano Fran. Además, el apóstol Pablo dijo bien claro cuándo los cristianos vamos a estar con el Señor. ¿Enseñó Pablo que vamos a estar con el Señor cuando morimos? No. Basta con que vayáis a 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Ya sabéis, un pasaje, si leemos el contexto, está hablando de la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra, la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento para recibir al Señor en el aire. ¿Y qué dice el verso 17? Lo voy a leer. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los cristianos resucitados, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y mira lo que dice ahora. Y entonces estaremos siempre con el Señor. Más claro que el agua pura. ¿Cuándo el cristiano verdadero va a estar con el Señor? ¿Cuándo morimos? Como dicen las iglesias y los falsos pastores evangélicos, ha muerto fulanito de tal y ya ha partido con el Señor, ya está con el Señor. Pues aquí Pablo está diciendo todo lo contrario. Dice que vamos a estar con el Señor ¿cuándo? Cuando Él venga en gloria y ocurra la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Es cuando estaremos con el Señor. No cuando morimos, sino cuando resucitemos. Así que mienten descaradamente todos estos millones de falsos pastores evangélicos. Y los curas paposos, por supuesto, cuando enseñan que vamos a estar con el Señor en el momento de la muerte. Es una asquerosa mentira del diablo. Porque como podéis ver, el apóstol Pablo dijo bien claro que va a ocurrir cuando Él venga en gloria. Y entonces resucitaremos los que hayan muerto en Cristo, evidentemente. Y es entonces cuando le recibiremos en el aire, en la atmósfera. Y es entonces cuando estaremos con Él. Más claro que el agua. Cuando resucitemos, no cuando morimos. Tomás, si quieres decir algo, y ya en 5 minutos terminamos.
Es interesante, sí, muy, muy, muy importante el texto de 1 Tesalonicenses que has citado, 4:15 en adelante, porque si nos ven, nos damos cuenta, dice ahí en el versículo 17, y así, esa palabra significa de este modo, de esta manera, no de otra. Y aún por encima dice, así que por tanto, alentaos con estas palabras, no con la creencia de estar con Cristo por tener un alma inmortal. El texto que ha citado de ese libro, el hermano Frank, también, 2 Corintios 5, fijémonos que en el verso 2 dice que sean revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y es la misma palabra que usa precisamente Pablo en el discurso de la resurrección gloriosa, resurrección, no inmortalidad, en 1 Corintios capítulo 15, hablando de que realmente seremos convertidos abandonando este cuerpo terrenal, es decir, será reemplazado por un cuerpo espiritual, que es lo mismo que dice con otras palabras ahí Pablo en 2 Corintios 5. De hecho, ni siquiera la palabra alma aparece ahí, en 2 Corintios 5, 1 en adelante. Entonces, pues bueno, efectivamente, como decía el hermano Frank, esos libros lo que hacen retorcer y sesgar, ¿no? Que es algo parecido a lo que hacía el libro de este apóstata que estaba citando el Cárcamo, es evidente. Manipular y sesgar todo, y bueno, ya lo digamos el texto ese de ladrón arrepentido, ya que ya lo hemos comentado, y que bueno, es una manipulación completa. O sea, ellos manipulan y sesgan todo para justificar esa doctrina diabólica. Paso palabra.
Muy bien dicho, hermano Tomás. Esto es lo mismo que dijo el apóstol Pedro. Él citó a Pablo, dijo que algunos retorcían, pervertían las palabras de Pablo para su propia perdición. Las retorcían, las malinterpretaban. Hoy en día es exactamente lo mismo que hacen millones de falsos cristianos. Citan algunos versículos del apóstol Pablo, por ejemplo, esos que ha citado Tomás, y los malinterpretan, los retuercen para su propia perdición. Ya que el apóstol Pablo jamás, de los jamases, enseñó que los cristianos verdaderos vamos a estar con Cristo cuando morimos. Nunca. Estaremos con Él, como acabamos de ver, cuando Él venga en gloria y resucitemos en gloria. La recibiremos en el aire y es entonces cuando estaremos con el Señor para siempre. Bien, seguimos, vamos a seguir escuchando a este y en 4 o 5 minutos terminamos.
No un infierno bíblico, porque la Biblia no describe un infierno como lo describe la fábula de Dante. Por eso he dicho, este infierno no es más que una fábula.
Bueno, es que en realidad, esto ya lo vimos en la primera parte de esta escuela, en realidad es que la Biblia nunca habla del infierno. Infierno, infernus, en latín. Pero ¿cómo va a hablar la Biblia del infernus? Es una palabra latina. Y la Biblia fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, y en griego, el Nuevo Testamento. Infernus es una palabra latina que la introdujo Jerónimo en el siglo V cuando escribió la Vulgata Latina. La traducción de la Biblia, o del Nuevo Testamento, bueno, de la Biblia, del hebreo y el griego al latín. Entonces, en el Nuevo Testamento, claro, introdujo la palabra infernus, infierno, pero los textos originales, en el idioma original de la Biblia, no aparece jamás la palabra infierno. O sea, en realidad es que la Biblia, por lo tanto, no habla del infierno por ninguna parte. Habla de un lugar que llama el Hades o el Seol, que es lo mismo, el Tártaro, la Gehenna, el lago de fuego y azufre. Pero del infierno jamás. La palabra infierno, cuando leáis versiones de la Biblia donde aparece infierno, aparece la palabra infierno, como ocurre, por ejemplo, en la Reina Valera, ¿sabéis? Aparece muchas veces la palabra infierno. Sin embargo, no se encuentra en los textos griegos del Nuevo Testamento, jamás se encuentra esa palabra. Se encuentra la palabra Hades o la palabra Gehenna, Gehenna, y ya estamos, digamos, estuvimos explicando lo que es la Gehenna. Era el basurero de Jerusalén. Y luego habrá una Gehenna mucho mayor, la Gehenna universal, que será el futuro lago de fuego y azufre mencionado ahí en el Apocalipsis. Pero no habla del infierno la Biblia por ninguna parte. Y es que los adventistas del séptimo día ahí cometen un error. Le dicen que la Biblia habla del infierno. Y no, eso es mentira, la Biblia no habla del infierno. Son las malas traducciones bíblicas las que sí hablan del infierno. Bueno, seguimos.
Vamos a encontrar discordancia entre los padres de la iglesia. Justino, Clemente, Tertuliano y Cipriano hablaron de un infierno y creían en este infierno, el cual Dante años después lo ilustra de una forma mejor.
Esos padres llamados, entre comillas, padres de la iglesia mencionados por Alejandro, eso ya lo veis, estaban infectados, contaminados por la filosofía pagana de los griegos que enseñaba la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Estaban influenciados, contaminados y la introdujeron en la cristiandad. Estos mal llamados falsos, para mí eran falsos, falsos padres de la iglesia. Estaban engañados por Satanás e influenciados por esa filosofía griega. Recordad que en el Imperio Romano el idioma oficial era el griego. Se hablaba en todas las partes del imperio. Y la filosofía de los griegos, la filosofía platónica, aristotélica, pues se enseñaba en el Imperio Romano de que el alma es inmortal, y ahí estaban influenciados todos estos mal llamados padres de la iglesia. Seguimos.
Orígenes y Gregorio de Nicea no creían en ese infierno.
Orígenes y el otro no creían en ese infierno, claro, porque Orígenes no estaba contaminado e influenciado por esa filosofía pagana de los griegos. Seguimos.
Al igual que el Papa Juan Pablo II dijo que el infierno no era más que un estado separado de Dios. Pero vamos a ver a Benedicto XVI decir que el infierno sí existía, que eran llamas y que era eterno. Esto es importante entender que aún la Iglesia Católica ha podido tener una consistencia.
Bueno, esto es muy, muy cierto y muy gracioso lo que acaba de decir. Hasta esos dos propios papas, esos hijos de Satanás, se contradecían a sí mismos sobre este tema del infierno. Uno enseñaba una cosa, el Juan Pablo II enseñaba una cosa y el Benedicto XVI otra cosa totalmente diferente. Para que veáis cómo esta Iglesia de Satanás ni siquiera se ponen de acuerdo en esta doctrina, en esta doctrina satánica del infierno, o mejor dicho, de los sufrimientos eternos en el infierno. Hasta ellos mismos enseñan cosas diferentes. Seguimos.
A lo que hace referencia el infierno. Ahora bien, dejando en claro los conceptos, cierro con lo que la Biblia me muestra. Nosotros vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 27, dice la palabra de Dios que Jesús recompensará a cada quien cuando Él venga. El libro de San Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29, dice que cuando Él venga recompensará a cada uno de los que estén en los sepulcros y saldrán unos para vida y otros para muerte. La Biblia no dice ningún
modo. Eso es muy cierto lo que acaba de decir en Mateo, en Juan capítulo 5, las palabras de Jesús. Jesús dijo ahí bien clarito que los muertos están en los sepulcros. Jesús no dijo que los muertos estuvieran vivos en ningún más allá. Todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieran hecho lo bueno, hubieran hecho lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Y los que hayan hecho lo malo, a resurrección de condenación. ¿Lo veis? Jesús enseñó bien claro que van a volver a vivir los muertos. Pero cuando resuciten, ahora no están vivos, ahora están en el polvo de la tierra, los sepulcros no existen. Van a volver a existir cuando resuciten, así lo dijo Jesús. Para que veáis cómo estos falsos cristianos, como los evangélicos o los paposos, no creen en Jesús. Pisotean, rechazan la enseñanza de Cristo sobre este tema. No son cristianos, son herejes, son apóstatas, insultan a Cristo llamándole mentiroso. Porque ahí lo tenéis, lo acaba de citar ahora Alejandro. Palabras extremadamente importantes. Ahí, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 28 y 29. Todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y entonces volverán a vivir, resucitarán más claro que el agua pura. Seguimos.
Que los que están en el infierno saldrán, dicen los sepulcros.
Exactamente, muy bien.
Eclesiastés 9, 5 al 10 me dice que los muertos nada saben y todo es puesto en el olvido. Hechos 2, 29 al 34 dice que David está en la tumba esperando ese llamado, el cual habla el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Es importante entender, 1 Corintios 15, 52 me dice que los muertos todos están en el mismo lugar donde estuvo Cristo. Por lo tanto, es importante entender que la Biblia nunca, nunca mostró en el Nuevo Testamento que las personas estuvieran en llamas. Es una transliteración o una traducción errónea en la cual las personas han cometido el grave error de darle un concepto equívoco a lo que es el infierno. Nosotros no vamos a encontrar en el Antiguo Testamento donde haga referencia a un lugar en llamas. Tanto los patriarcas como los profetas hablaron del día de juicio, hablaron del día grande, hablaron de ese día como un horno, hablaron del fuego consumidor, pero hicieron referencia al fin de la historia, el cual el libro de Apocalipsis, capítulo 20, enfatiza y declara que cuando Cristo venga, no sacará a nadie del infierno, simplemente echará en el agua de fuego a aquellos que no obedecieron sus santos mandatos. En conclusión, dejo claro que no existen almas corpóreas. Dejo muy claro a través de la Biblia y el concepto que el alma es la unión del cuerpo y el espíritu. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice que se bautizaron 3,000 almas en aquella ocasión. 3,000 personas.
Bueno, vamos a ver. Aquí, como podéis escuchar, dice Alejandro que no existen almas corpóreas. ¿Cómo que no existen almas corpóreas? Si la Biblia dice que somos un alma. Adán, cuando fue creado el polvo de la tierra, dice que se convirtió en un alma, en un alma viviente. ¿Adán era un ser corpóreo? ¿Adán era un alma que tenía un cuerpo? Pues claro que sí. Un cuerpo hecho del polvo de la tierra. Claro que existen almas corpóreas. Las almas corpóreas somos los seres humanos. Tenemos un cuerpo. Tanto eso es un error, una tontería lo que ha dicho Alejandro, eso de que no existen almas corpóreas. Por supuesto que existen almas corpóreas, seres vivos. Seres vivos, eso es un alma, un ser vivo, que tenemos un cuerpo de carne y hueso. Claro que hay almas corpóreas, pero ¿qué está diciendo este? Seguimos. En un par de minutos así terminamos. Luego, para terminar, vosotros ya también enviáis un último mensaje. Tanto Tomás como Fran y yo también, y ya lo dejamos para mañana. Mañana, que es miércoles, vamos a tener también la tercera parte de esta escuela, de esta refutación. Mañana sí. Seguimos.
Cuando Noé logró salir con su familia, sobrevivieron ocho almas, ocho personas. ¿Por qué razón? Porque Génesis.
Y esas ocho personas, esas ocho almas, Alejandro, ¿tenían un cuerpo o no tenían un cuerpo? Claro que tenían un cuerpo, por lo tanto eran almas corpóreas. ¿Pero qué dices tú? ¿Qué dices, muchacho, de que no existen almas corpóreas? Seguimos.
Y te dice que fue el hombre una alma viviente.
Muy bien, muy bien.
Vale, lo vamos a dejar aquí. Ya mañana vamos a escuchar al subnormal este, a este hijo del diablo del carcamoide, y vamos a refutar todas sus mentiras. Ya para terminar, último mensaje tanto de Tomás como Fran, y ya lo dejamos para mañana. Adelante.
Sí, comentarte, un mensaje va dirigido a ti, Alex. De hecho, esto te lo voy a enviar luego también a ti. Ahí has cometido un grave error. Nosotros somos almas, es decir, somos vidas con cuerpo. Tenemos vida. Lo que no tenemos, Alex, es un alma. Un alma. Tenemos almas y tenemos vida, pero no tenemos un alma. O sea, por tanto, somos vidas corpóreas. Es que eso no tiene, no, tú has errado ahí, ¿vale? Te has equivocado totalmente. Ahora, el resto sí, es totalmente correcto, es bíblico. Le voy a enseñar claramente que nosotros somos almas vivientes, que tenemos alma, tenemos vida, y cuando morimos vamos al polvo de la tierra. Lo dijo claramente, ahí sí, ahí ha estado muy correctamente, por ejemplo, Salmo 146, 3 al 4, como dice, porque no confíes en príncipes ni en hijos de hombre, que no hay en él salvación, pues sale su espíritu, él vuelve a la tierra. Curioso, ¿no? Nosotros no somos nuestro espíritu. Como enseñan estos apóstatas, como este agresivo, violento apóstata del cárcamo. Nosotros no somos nuestro espíritu. Pues nosotros somos el que volvemos a la tierra. En ese día de veras perecen sus pensamientos. Estoná, que significa pensar pensamiento. No hay actividad mental, como dice Coelet 9.5. No saben nada los muertos. No tienen sus amores, sus envidias, ya han perecido. No pueden, por tanto, amar desde el más allá a alguien. Y no pueden influenciar en nada que esté bajo el sol. Por tanto, no pueden desde un más allá influenciar en sus seres queridos que están aquí abajo. O sea, eso es todo lo contrario. Eso es lo que enseña bien claro la Biblia. Como dice Daniel, capítulo 12, verso 4. Los que duermen en el polvo de la tierra. Igual que Jesús en Mateo 5, en Juan 5, 28, 29, que ya has comentado tú, que ha comentado también el hermano Tito. El concepto del infierno, ya con esto concluyo, el concepto del infierno, cumulada de tormentos sin fin, se antagoniza con leer el libro de Génesis. En el libro de Génesis, que es el capítulo 3, dijo Dios que ahora no alce su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Por qué? Dijo que el día que él comieres, muriendo morirás, inevitablemente. En el proceso de muerte empezaría. El proceso de envejecimiento, de decaimiento, de decaimiento, de enfermedad gradual, aunque en un principio se vivían mucho más, porque estaba mucho más cerca de esa perfección no garantizada, que perdonan. Entonces, ahí se ve claro que lo que no quería Dios es que comieran y vivieran para siempre. ¿Cómo? En ese estado de sufrimiento. Entonces ahí se ve que Dios es totalmente, la figura de Dios es antagónica a la de un ser sádico que castiga con un sufrimiento sin fin. Solo le hay Génesis, entre otros textos que tiran por tierra, como los que sabemos, esa doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Y como de esos llamados padres de la iglesia, pues efectivamente ellos mismos se contradecían. Muchos estaban influenciados por el neoplatonismo, porque muchos de esos padres procedían de la filosofía. Bueno, hasta aquí dejo paso ya al hermano Fray Mendoza. Paso para mí.
Muy bien, hermano Tomás, perfecto, muy bien explicado. Y adelante, Fran, di también tu último aporte y terminamos.
Sí, bien. Los apologistas y los padres, entre comillas, de la iglesia, gente supuestamente con autoridad intelectual, teológica, en realidad, pues, discrepaban unos de otros, ¿no? Y ellos, lejos de plantear, de formular la sana doctrina, introdujeron confusión. Confusión. Cuando un teólogo sistemático, trata de plantear las doctrinas primarias y secundarias de la Biblia, no tiene que apelar de forma necesaria a esos padres de la iglesia. No. ¿Por qué? Porque esos padres de la iglesia fueron los promotores, vamos a decirlo así, oficiales de la filosofía griega, babilónica, porque la cuna propiamente de la religiosidad pagana, idolátrica, nació en la imperial Babilonia. Bueno, antes Egipto también. Y de ahí, bueno, en el catolicismo romano fue ya reformando esos credos, esos dogmas, el purgatorio, la Asunción de María, la perpetua virginidad de María, la hostia, la galleta, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto de la inmortalidad del alma que también fue muy relevante en la Grecia clásica con Platón, Aristóteles, con Sócrates. Y bueno, aquí el señor Alejandro habla del alma corpórea, que es un término, una expresión, bueno, aceptable, porque al fin y al cabo somos almas vivientes, somos vidas. Por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 2, en el versículo 5 leemos, hablando de Noé, porque él habló de Noé, él hizo alusión a Noé, a este patriarca, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, un gran predicador de justicia, con otras siete personas. Ahí la Reina Valera del 960 traduce personas, que esencialmente somos vidas, ¿no? Persona, vida, trayendo diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora bien, en el capítulo 7 del Génesis, que es la narrativa amplia del diluvio, el diluvio global, leemos claramente en el capítulo 7 de Génesis, en el versículo 20, 15 codos más altos subieron las aguas, hablando de la escena del diluvio, después que fueron cubiertos los montes. Y nótese el versículo 21, que es descollante. Y murió toda carne, nótese bien, que se mueve sobre la tierra, coma, así de aves como de ganado y de bestias se especifica. Y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Pero este no es el último versículo. El contexto inmediato posterior lo clarifica totalmente. Versículo 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Categórico. Entonces, versículo 21 entrelazado con el versículo 22, que es el complemento del versículo 21 del capítulo 7 del Génesis, categórico, irrefutable. Todo aliento de espíritu, todo ser humano tiene este ruá, este aliento de espíritu de vida en sus narices. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Sencillamente, ese aliento se va. No se va un fantasma volando haciendo un tour, un paseíto por el ultratumba y por todas esas regiones espirituales fantásticas, ¿no? Es sencillo, todo ser que tenía aliento de espíritu, yo hago hincapié en esto, murió. Lo mismo que sucedió con Adán, lo mismo que sucedió con Noé, lo mismo que sucede con un cristiano que fallece. Sencillo y claro. O sea, no hay que crear una distorsión babilónica, platónica, filosófica sobre este particular. Y agradezco, hermano Tito, también Tomás, por este privilegio enorme de ser parte de esa escuela bíblica enoteísta que está siendo muy sintonizada en nuestro, en el canal de YouTube, realmente con la doctrina verdadera de la Biblia, con la verdadera teología. Y bueno, hasta la próxima y saludos. Paso palabra.
Pues muchas gracias, hermano Fran, por el excelente aporte a los dos, a Tomás y a ti, Fran, por esos aportes, las aportaciones, la colaboración tan magnífica en esta escuela, en estos trabajos, en esta obra que estamos haciendo, de analizar y refutar a la luz de las Sagradas Escrituras, pues todas las herejías que se enseñan en todos estos vídeos, pues, vídeos tanto paposos como evangélicos, como testigos de Jehová o cualquier otra secta. Estamos haciendo una obra muy importante de enseñanza didáctica de las Sagradas Escrituras a través de estas escuelas que estamos haciendo en Telegram. Así que ya sabéis, mañana va a ser a las 10 de la noche la reunión, ¿vale? Una hora antes, a las 10 de la noche, hora de España. No a las 11, sino a las 10. Mañana miércoles. Y nada, a ver si ya terminamos de refutar este debate que tuvieron estos dos, el Alejandro y el pollo este tarado del carcamoide, porque está quedando un ciclo de estudio magnífico, magistral. Gracias especialmente a vuestra colaboración. De modo que, hermanos, pues hasta mañana, y como siempre decimos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos en la verdadera doctrina.
Pues lo mismo, gracias hermanos por esta oportunidad tan maravillosa de compartir con vosotros algo, este ministerio tan importante. Y hoy me tuve que ausentar brevemente, lamentablemente, pero espero mañana poder estar aquí otra vez compartiendo. Y sin más dilación, hasta mañana, gracias Padre.
Hasta mañana Tomás, hasta mañana Tito, hasta mañana primo. Saludos, gracias y paz.